Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Cómo estás, Connie Stivicic?
Muy buenos días. ¿Cómo están? Nos encontramos ayer también un rato con malas noticias, lamentablemente. Las de esta mañana, a ver, no son buenas. Puede que sean un poquito mejores porque están empezando a apagarse algunos focos grandes de incendio, pero quedan muchos pequeños foquitos prendidos que son de aquellos que ustedes vieron en la televisión probablemente en la jornada de ayer. Con una pequeña ráfaga de viento aparecen las lenguas de fuego que vuelven a reiniciar, o reinician más bien, la tarea titánica de combatir esta situación. Valparaíso tiene 11 cerros afectados, 2.000 casas destruidas, 10.000 personas en albergue, 11 personas muertas, 12 personas muertas. Bueno, hay un montón de cosas que revisar en el balance. El año 2008, un incendio equivalente en el Cerro La Cruz, que fue uno de los primeros afectados. El día del sábado por la tarde, el Cerro La Cruz se veía consumido por las llamas. Esa misma conversación, o parte muy importante de la conversación que estamos teniendo hoy día, la tuvimos el año 2008, después del incendio en el Cerro La Cruz. Que este es mucho peor, es mucho peor. ¿Se podría haber evitado? Pucha, qué lata, pero hay que decir que sí, por lo menos en una parte importante. ¿Qué tal?
A ver, el tema es tan complejo porque no solamente aquí la causa que originó el incendio no está clara, sino que además confluyen una serie de otros elementos, porque hay quienes han hablado de fundamentalmente casas que estaban en toma, en quebradas, pero no solamente es eso lo que se incendió. Aquí hubo incendio de casas que estaban...
¿Fueron tomas nomás?
No, casas que estaban con todos los permisos al día, construidas con todas las autorizaciones correspondientes, que tenían salida de agua, conexión de electricidad, gas.
Casas que pagaban contribuciones.
Casas que pagaban contribuciones.
Claro. Eso lo así de normalizadas en el fondo.
Entonces no estamos solamente hablando aquí de un tipo de vivienda que se vieron afectados, sino que en general de una situación compleja de cómo hemos diseñado Valparaíso. Todo lo que caracteriza a Valparaíso, esa riqueza que le ha dado esa existencia, ese tejido social que también es tan particular de Valparaíso, al mismo tiempo es el que le juega en contra cuando la geografía y la naturaleza se confluyen para un hecho de esta proporción, de esta dimensión. Un incendio que tiene todavía una presencia muy importante en estos momentos y que de hecho podría tardar varios días en ser controlado, según han dicho los expertos. El municipio de Valparaíso mantiene habilitado una serie de albergues, ha tenido que habilitar incluso caniles, al menos uno, para las mascotas también. Los cuerpos de bomberos viajan desde distintas regiones para seguir prestando colaboración. Eso estaba ocurriendo hasta esta mañana, por lo que la situación sigue siendo de completa emergencia en la quinta región del país. El tema lo vamos a abordar a fondo aquí en Duna en Punto, en Noticias en Duna y también en Hablemos en Off. Comenzamos con el resumen de la jornada y lo más importante vinculado a este hecho, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos en este lunes 14 de abril del 2014.
En Duna en Punto, titulares.
Son 12 las víctimas fatales y más de 2.000 las casas dañadas. Anoche solamente se sumaron 100, que no están en esta contabilidad que es la del último informe de la ONEMI anoche tarde. Ese es el saldo que hasta el momento hay desde el sábado en Valparaíso. La presidenta Michelle Bachelet canceló un viaje a Argentina y va a encabezar esta mañana una reunión con el gabinete para enfrentar la emergencia.
A esta hora las llamas continúan sin apagarse en sectores como el del Cerro Ramaditas y también el Cerro Roquant. Para el día de hoy, meteorología prevé cielos despejados con nubosidad parcial. La temperatura máxima será de 21 grados para Valparaíso, eso en promedio.
El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, confirmó algunos de los beneficios que serán entregados a los damnificados del incendio. El gobierno entregará subsidios y viviendas de emergencia a quienes perdieron sus hogares y bonos para quienes se vayan a vivir con familiares. Además, será entrega de un bono de ropa. ¿Será lo más útil un bono de ropa? Ayer a las 4 de la tarde ya estaban a gritos pidiendo que les recolectaban ayuda, que la gente no mandara más ropa.
O sea, lo que sobra es ropa, lo que falta es alimentación.
Plata.
Desde el Ministerio de Educación confirmaron que los escolares no tendrán clases durante la jornada, solo los universitarios deberán asistir a sus casas de estudios. Como resultado del catastro preliminar, el Ministerio dio cuenta de 2 jardines infantiles destruidos por el fuego.
En tanto, el Ministerio de Salud informó que se extenderá la vacuna en contra de la influenza a toda la población refugiada en albergues. En el caso de quienes estén trabajando en la remoción de escombros, se entregará también la antitetánica como prevención.
El Ministerio de Hacienda prepara las indicaciones para el proyecto de reforma tributaria. Algunas de las atribuciones al Servicio de Impuestos Internos serían modificadas de modo de evitar cualquier demora en la discusión. El ministro Alberto Arenas notificaría hoy a los parlamentarios sobre estos cambios.
Cerca de las 19 horas de este domingo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, partió rumbo a Holanda para presentar la memoria de la demanda marítima contra Chile. Morales fue acompañado de una delegación de parlamentarios de su país como señal de unidad en torno a la demanda.
En la crónica internacional, Australia movilizó un mini submarino en el Océano Índico para buscar el desaparecido avión de Malasia y decidió abandonar la búsqueda de las cajas negras. Sin embargo, el coordinador de las tareas de rastreo reveló que se detectó una mancha de combustible en el área donde el buque ahora encabeza precisamente las labores de búsqueda.
Ucrania aseguró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que lo que ocurre en el este del país es una operación terrorista a gran escala orquestada por Rusia. Las autoridades ucranianas garantizaron que su gobierno no dejará que se repita lo ocurrido en Crimea.
Y también les contamos que decenas de personas murieron hoy en una explosión ocurrida en una estación de autobuses en la capital de Nigeria, Abuja. Según informaron medios locales, aunque todavía no hay cifras oficiales, podría haber hasta 200 fallecidos.
Nicaragua continúa en alerta por los sismos que sacuden a Managua, el último de ellos 5,6 grados. El país ya sufrió 2 terremotos la semana pasada que dejaron un muerto y 40 heridos, además de 2.000 viviendas dañadas.
Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Vamos con los deportes, bueno, que estuvieron marcados ayer, obviamente, por el triunfo de Colo-Colo. Lamentable para, digo, los colocolinos que también tenían puesto su corazoncito en el drama de Valparaíso, porque no era probablemente el mejor escenario tener que obtener la estrella ganándole al equipo de Valparaíso, y además sabiendo que varios de los integrantes de Wanderers habían sido directamente víctimas del incendio propiamente tal, por lo que digámoslo de alguna forma, para los colocolinos digamos de corazones o de gran sentimiento, como son fundamentalmente los hinchas del deporte en general, este no era el mejor escenario. De hecho, en algún momento se pensó que el partido incluso se podía suspender producto de lo que representaba para ellos el tener que enfrentar a Wanderers en una situación en la que los jugadores probablemente pasaron una muy mala noche, si es que no derechamente no durmieron nada, intentando saber lo que ocurría con sus familiares. Dice el diario La Tercera, un grito multiplicado por 30. Ganó 1-0 Wanderers, se tituló campeón del Clausura 2014 con 2 fechas por jugar. Tapia y sus muchachos rubrican una campaña con solo una caída y le dan al club su 30ª corona. El Monumental se repletó para una fiesta que los salvos no vivían desde diciembre, desde el 2009. Viene una columna del polaco Goldberg hoy día, La consagración de la madurez, se titula la columna en el diario La Tercera. La alegría del camarín se basó en años de espera, dice también La Tercera. El plantel albo dedicó el título a todo el pueblo colocolino que sufrió demasiado todos estos años en que no pudimos darle alegrías. Algunos se aventuraron con el comienzo de una nueva etapa, mientras que en el vestuario hubo cánticos incluso para el archirrival. Dice también, el bautizo soñado, con apenas 6 meses dirigiendo en primera división, Héctor Tapia y Miguel Rifo lograron su primera estrella como técnicos. Ambos se formaron en el club y tuvieron un pasado glorioso como jugadores, el que pretenden replicar ahora desde la banca, dice en La Tercera. También viene la portada de gráfico, hoy campeón hay uno solo, y viene la letra E de campeón reemplazada por un 13, entonces se forma ahí el número 30. También dice el gráfico Fuerza Valparaíso, Santiago Wanderers saltó a la cancha del Monumental con un lienzo en apoyo a su ciudad que fue declarada zona de catástrofe por los graves incendios. En el diario El Deporte, Mercurio, 30 veces Colo Colo, y viene aquí un reportaje bien completa, con el desahogo que valió por 4 años de frustraciones con la obtención de esta estrella, y una edición especial del Mercurio también frente al triunfo obtenido por el equipo albo. Vaya, las felicitaciones para los hinchas de Colo Colo. 7:10.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Rápidamente, que trae la prensa económica en la mañana de hoy.
Oye, te ayudo aquí a buscar la prensa económica.
Ayúdame con la tercera, porque esta otra la tengo más o menos lista.
Sí, porque ustedes saben, son tantos los diarios, ¿no?
Economía y negocios del Mercurio. Hará este año, América Latina hará este año su menor aporte al PIB global desde la recesión del año 2009. Y la reforma tributaria, que sigue marcando fuertemente la agenda, de hecho es titular principal del diario La Tercera en el día de hoy, que dejó secundario el incendio. Dice La Tercera: Hacienda alista indicaciones a la reforma tributaria, el gobierno busca modificar algunas atribuciones conferidas en el proyecto al Servicio de Impuestos Internos y que han sido cuestionadas por la Democracia Cristiana. El ministro notificará hoy de la decisión a la nueva mayoría, la comisión de la Cámara aprobará la idea de legislar, mañana se espera que pase eso, y las firmas de menor tamaño podrían pagar hasta un 70% más, destaca. Y el Mercurio agrega que, según un reporte de BCI Estudios, la reforma tributaria afectaría principalmente a acciones de ECL y CCU, impactos que se producirían por los impuestos a la emisión de contaminantes y también a los de bebidas. Siguiendo con la reforma, el diario financiero Yorrat, que es el director de impuestos internos, encarga análisis de déficit en fiscalización y da inicio a diseño de plan estratégico del servicio. También les cuento lo que trae Pulso. Walmart aumenta su distancia con Cencosud en ventas de supermercados en Chile. También la ministra Javiera Blanco diciendo que la AFP estatal se regulará por las mismas normas que el resto de las AFP. Les cuento que con Banchile, gestión activa, ten información y asesoría permanente para administrar tus inversiones con la asesoría de sus especialistas que, junto a ti, definen un portafolio de acuerdo a tu perfil. Banchile, inversiones, valor para crear un futuro mejor.
7:12.
Tomamos la temperatura en Duna en Punto.
Esa temperatura la vamos a tomar junto a Paola Uribe en la Dirección Meteorológica. Con ella queremos conversar esta mañana, pero particularmente para conocer las condiciones climáticas en Valparaíso, que es donde está puesta la atención de todo el país y de una parte importante de la comunidad internacional también. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ayúdame a entender un poquitito cómo debiéramos presentarse hoy Valparaíso, en tanto temperatura y si es posible también en situaciones de viento.
Mira, para el día de hoy se espera que la región de Valparaíso presente en los sectores costeros cielo despejado y viento principalmente de componente sur con intensidades que podrían alcanzar en los sectores altos de la ciudad entre 40 a 50 kilómetros por hora.
Claro, o sea, lo que...
No es en la hora de máximo calor.
En la hora, ¿y la hora de máximo calor es en qué momento?
Es durante la tarde, lo mismo que acá en el Santiago.
Pero la tarde va desde las 12 del día hasta las 7, digamos, puede ser a las 3, 4, ¿en qué momento? Porque a partir de ahí uno puede imaginar más o menos en qué momento se puede desatar la mayor fuerza del viento y por lo mismo...
Es que generalmente los vientos empiezan ya durante la mañana y más con la condición que hay ahora de incendio, ya hay un poco de viento. La máxima calor, siempre las temperaturas son después del mediodía.
Paola, perdona, ¿los vientos se refuerzan, se fortalecen con los incendios?
Mira, lo que pasa es que esta es una condición muy local. En los sectores cercanos al incendio, ahí mismo, donde están los bomberos, donde está el incendio, sí hay un reforzamiento de los vientos, producto de que por el mismo calentamiento que genera el incendio, ya más los vientos que son locales de la zona, esta condición se refuerza.
¿Hay alguna posibilidad de que cambie la dirección del viento, que es un factor que ha estado que ha fortalecido las llamas en el fondo y no ha colaborado mucho tampoco? ¿Existe esa posibilidad a contar de hoy día y desde qué hora en adelante crees tú que pueda entrar un poquitito de alivio? Porque el fin de semana Juan Manuel se hablaba de la peor combinación posible para favorecer un incendio, el 30-30-30, el 30% de humedad, el 30 grados de temperatura y los 30 kilómetros por hora de velocidad del viento. Ahora esa fórmula empieza a desarmarse, entiendo, ¿verdad? Y por lo tanto las condiciones debieran ser mejores que las que tuvimos el sábado o el domingo en la mañana.
Mira, para el día de hoy las condiciones van a ser similares al día de ayer, pero con un leve descenso de las temperaturas máximas. Esperamos que al final del día el viento comience a rotar a noroeste, ¿ya? Pero no significa que las intensidades varíen mucho. Lo que sí, al rotar el viento, lo que va a haber es un aporte más de humedad.
Correcto, ¿ya? Y eso es favorable.
Esperamos que en la noche, claro, durante la madrugada, ingrese nubosidad típica de la costa, esta nubosidad...
La vaguada.
Nubosidad estratiforme, ¿no? Porque perfecto. La vaguada costera es una condición sinóptica, ¿ya? Entonces esta nubosidad viene con una combinación que viene de vaguada costera más un aporte de nubosidad que viene desde el sur. Entonces hablar de vaguada costera propiamente tal, no es correcto. Sino que nubosidad que es típica de la costa, esa condición debería comenzar a manifestarse durante la madrugada de mañana.
El pronóstico que tú nos estás entregando de Valparaíso para hoy, ¿se mantiene en general durante la semana o cambian las condiciones a partir de mañana o el miércoles?
Sí, claro, a partir de mañana esperamos que por el resto de la semana tengamos nublados matinales variando a nubes dispersas durante la tarde, con temperaturas máximas que van a bordear entre los 15 hasta 17, 18 grados.
¿Y con vientos?
Y generalmente estos vientos son un poco menos que lo cuando está el cielo despejado. Podría ser entre 20 a 30 kilómetros por hora en la parte alta de la ciudad.
Por lo tanto, a partir de mañana podríamos sí eventualmente tener un mayor respiro.
Sí, por supuesto, esperemos que esté así.
Queremos agradecer, Paola, la conversación esta mañana, que esté muy bien.
Listo, hasta luego.
Pablo Uribe de la Dirección Meteorológica en diálogo con Duna en Punto. Completamos el pronóstico del tiempo diciendo que Santiago va a estar hoy día con el cielo despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial. 31 grados de máxima se espera para hoy aquí en la capital. 31, 8, justo
chaquete y corbata. Es bien, mira, no le preguntamos eso a Paola, pero esto es una condición desde el punto de vista de la temperatura absolutamente inusual. Para la época.
Claro.
Absolutamente inusual. O sea, los vientos son normales, hay un montón de cosas que se repiten y que son parte del esquema de la época, pero las temperaturas, ayer en Olmué, 35 grados en la tarde.
Hoy día 31 para Santiago, tenemos 8 grados 7 décimas a esta hora. Hay 12 en Concepción, con 21 grados de máxima proyectado, escasa nubosidad y vientos de hasta 40 kilómetros por hora, variando a nubosidad parcial. Y para Puerto Montt se espera nublado y probables lloviznas, con 16 de máxima y 10 grados de temperatura a esta hora. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Esta canción es interpretada por Cher. Esta legendaria cantante que no ha dejado de sorprender a sus seguidores que han disfrutado de su carrera por más de 50 años. La artista se presentó en Boston el jueves en la noche y la verdad que dejó con la boca abierta a los asistentes. Tuvo 6 cambios de vestuario. Esta cantante de 67 años incluyó provocadores atuendos que cubrían una diminuta parte de su delantera con unos corazones, emulando los trajes de una vedette. A su tradicional cambio de peluca se sumaron disfraces de Cleopatra, de una indígena, incluso imágenes difundidas por el Daily Mail, que son bien sorprendentes. La cantante Cher sigue a estas alturas sorprendiendo. Tiene 67 años, pero aún así, 67 años, pero ella sigue conservando el aire completamente sexy. Eso es lo que voy.
Hazte esa a los 67 años.
No, ponte unos corazones así en las pechugas, porque ahí fue donde se los puso. Ya. Saludamos a nuestros auspiciadores en Duna en Punto. En Inmobiliaria Su Casa cuenta con departamentos para inversión con una rentabilidad esperada de UF más 10%. Su Casa, auspiciador oficial del sueño de todos. Llama al 600-594-9494 o en sukasa.cl. sukasa.cl.
Enea te invita a ser parte de su fase 2, el desarrollo industrial más importante del país. Más de 40 hectáreas de sitios acondicionados con los mismos estándares internacionales de siempre. Enea, el mejor parque de negocios de Chile. Visita enea.cl.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión lo mejor es trabajar en equipo con tu AFP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Si tienes un patio muy grande y no sabes qué hacer en él, una cancha de golf, una de polo, es porque te va muy bien, que a ti te puede ir igual de bien. Uniendo tu empresa al éxito con De Fontana, líder en software ERP 100% web y único con factura electrónica integrada. Ingresa a defontana.com o llama al 2599000. De Fontana une tu empresa al éxito.
¿Y sabías que en Seguros Falabella tienes las mejores asistencias? Auto de reemplazo, conductor de reemplazo, asistencia a las 24 horas y mucho más. Contrata tu seguro de auto en segurosfalabella.cl para estar siempre protegido.
Maquinadeclientes.com es un servicio de campañas online para promocionar tu empresa y obtener los datos de los interesados en tus productos. Sabrás cuánto rinde tu inversión y cómo optimizar tu esfuerzo publicitario. Maquinadeclientes.com.
I Found Someone se llama la canción que escuchamos de Cher. Nos vamos a la pausa. Crónica Internacional a la vuelta. Esto es Duna en Punto.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 24 minutos.
Digamos que el siguiente, y lo vamos a hacer brevemente porque esto va a marcar mucha fuerza a la agenda local, la nuestra. Este es un tema tanto nacional, es un tema binacional, digamos, con consecuencias internacionales. Evo Morales viajó ayer a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, para presentar la memoria de la demanda marítima. El diario La Razón le dedica una nota de portada a este tema hoy día. Al salir, Evo Morales dijo que quería resolver el daño histórico del enclaustramiento marítimo. Estamos convencidos, dijo, y decirles a todos los bolivianos y bolivianos que vamos a presentar la demanda ante la Corte para que Bolivia vuelva al mar con soberanía. Hay mucha esperanza en la Corte, dijo el jefe de Estado. Reiteró que se había decidido acudir con respeto y confianza en el tribunal para resolver este que Morales insiste en llamar el daño histórico. La demanda boliviana tenía que ser presentada hasta el 17 de abril. Se adelantó en unos pocos días la entrega. Se hará el martes 15 a las 3 de la tarde, hora de Holanda. Según el protocolo suscrito entre Bolivia y Chile, que fue avalado por la Corte en junio del año 2013, una vez que entregue la memoria, Chile tiene que elaborar su contramemoria hasta el 18 de febrero de 2015, tiene el plazo. También Chile puede pedir la incompetencia de la Corte, tiene 90 días para hacerlo, o sea, hasta el 17 de julio de 2014. Y ojo que no son pocos los que opinan dentro de nuestro país y que son parte del Consejo también consultivo para esta demanda en particular, no son pocos los que opinan ahí que Chile debiera declarar la incompetencia o pedir la incompetencia. La decisión de si la Corte es o no es competente la tiene que tomar la propia Corte, según se sabe en definitiva. Bueno, se ha armado todo un caso, ¿verdad?, con la presencia directa de Evo Morales en Bolivia. El caso se ha armado dentro de la propia Bolivia. Es un cuestionamiento político que le ha hecho, por ejemplo, el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria, que dice que considera que hace un uso electoral de este hecho. Creo que el viaje está influenciado, dice Doria, por el tema electoral, porque la cuestión marítima es uno de los pocos temas que nos unen a todos los bolivianos. Bueno, me parece que es una perogrullada la declaración, pero solo da cuenta de que en Bolivia también hay un cuestionamiento, aunque sea desde la cúpula política, al accionar de Morales.
Para terminar el bloque internacional, optimizando por supuesto nuestra preocupación preferente por lo que pasa en Valparaíso, hay un alto impacto en Estados Unidos a partir de un hallazgo que se produjo en el estado de Utah, en el que en la casa de una mujer aparecieron 7 recién nacidos muertos. Una mujer de 39 años que fue arrestada el domingo, acusada evidentemente de asesinato. El ex esposo de esta mujer fue el que dio aviso a la policía. Él estaba limpiando el garaje de la casa, propiedad de sus papás, en la que no vivía desde el divorcio, cuando vio una caja sospechosa. Dice que la policía, después de que él contó lo que había encontrado, fue con una orden de cateo, revisó la casa y encontró los cuerpos de 7 niños que estaban en cajas. Lo más increíble es que los había tenido en un periodo de 10 años, 1996 al 2006. Y eso obviamente que ha generado un impacto adicional para una sociedad que pareciera a esta altura no sorprenderse ni conmocionarse con nada. Están todos de verdad impactados en Estados Unidos a partir de este caso. 7:28. Paul McCartney trae al país una de sus batallas más célebres para sus shows del 21 y 22 de abril en el Movistar Arena. Exigió que el lugar vendiera comida vegetariana en gran parte de su oferta, lo que nunca antes había pedido en conciertos en este reducto del Parque O'Higgins. Se trata de los mismos alimentos que el ex Beatle va a disponer en su camarín y backstage para su staff más cercano, el que integra 95 personas. Recordemos que su histórico vegetarianismo se ha convertido en bandera de lucha. Él propuso una campaña donde el planeta dejara de comer carne por al menos los días lunes, lo que ha llamado a la liberación de animales sometidos en distintas latitudes. Ha pedido que en algunos recintos solo se venda un menú vegetariano, como el, por ejemplo, Staples Center de Los Ángeles. Ahora lo replica aquí en el Movistar Arena, al menos cuando él se presente la próxima semana. Con My Brave Face saludamos a nuestros auspiciadores aquí en Duna en Punto.
PwC Chile cumple 100 años ininterrumpidos acompañándote en tus desafíos. PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. PwC.cl.
Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta Itaú. Pide una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
La red de salud acreditada más grande del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile.
Y sabemos que te gusta la aventura y también sabemos que tu vida está donde quieres vivirla. Ford Ranger, con control de estabilidad o sensor de retroceso y mucho más. Ven por la tuya, cualquiera de nuestros concesionarios Ford. Nos vamos a la pausa. Volvemos para hablar de Valparaíso, por supuesto, lo que está ocurriendo hasta ahora. Y le damos contexto y análisis también a el drama que afecta a la Quinta Región. Volvemos.
En Duna en Punto, titulares.
Las 7 de la mañana con 32 minutos. Valentina González, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, pues vamos con los titulares más importantes a esta hora.
Continúan activos algunos focos del incendio que afecta desde el sábado a Valparaíso y que hasta el momento ha dejado 12 víctimas fatales y más de 2.000 casas dañadas. Para hoy se espera que las condiciones meteorológicas sean similares a las de ayer, con una leve baja en la temperatura. Desde el gobierno se anunciaron distintos tipos de ayuda y subsidios para quienes perdieron sus hogares en el incendio. Además, se entregará un bono para ropa y artículos personales. Esta mañana la presidenta Michelle Bachelet encabezará una reunión con el gabinete para enfrentar la emergencia. Mañana el presidente de Bolivia, Evo Morales, presentará ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la memoria de su país por la demanda marítima contra Chile. Chile deberá elaborar su contramemoria hasta el 18 de febrero del 2015. Decenas de personas murieron hoy en una explosión ocurrida en una estación de autobuses en la capital de Nigeria, Abuya, según informaron medios locales. Aunque todavía no hay cifras oficiales, podría haber cerca de 200 fallecidos.
Gracias, Valentina. Vamos con el pronóstico del tiempo. Santiago estará hoy con cielo despejado. Va a tener posibilidades de que varíe a nubosidad parcial, pero de todas formas la máxima se estima en 31 grados. Hay 7 grados, 6 décimas de temperatura a esta hora. En Valparaíso y Viña del Mar, ya lo decíamos, 21 grados de máxima, despejado, ocasionalmente con nubosidad parcial, va a tener vientos que podrían acercarse a los 50 kilómetros por hora, incluso hay 9 grados de temperatura a esta hora en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción, escasa nubosidad, viento de hasta 40 kilómetros, variando nubosidad parcial, 21 grados de máxima, 12 grados a esta hora. Y en Puerto Montt se espera nublado y probables lloviznas, con 16 grados de máxima y 10 grados de temperatura en estos momentos.
Veamos qué pasa en las calles de Santiago. Se reporta congestión al norte por la ruta 5 desde Departamental hasta Santa Isabel. Y la página de la UNEMI, que es otra página que hay que mirar en este momento, incluye el último reporte actualizado del incendio en Valparaíso, que es de anoche a las 10 y tanto de la noche, pero que tiene completísima información, Juan Manuel, en respecto de la dirección de información aportada por meteorología, que es la que nosotros revisábamos con la jefa de turno hasta hace un rato atrás, lo que se espera para la jornada de hoy, el total en el balance del número de casas afectadas, que llega a 2.000, anoche se tienen que haber sumado a lo menos 100 más producto de lo ocurrido en el Cerro Ramaditas, a lo menos. También da cuenta de las 12 personas fallecidas. En la página de la UNEMI ustedes pueden ir encontrando con una cierta periodicidad a lo largo del día una actualización de los últimos reportes.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Porque claro, el Cerro Ramaditas y Rocuán son los que se han visto afectados. Las llamas ayer crecieron, se dispararon, tomaron fuerza, velocidad y giros inesperados, además, que se hicieron de forma sorprendente el mayor desafío de un incendio que ya el sábado en la tarde, sábado en la noche, tenía sorprendidos a los habitantes de la zona costera de la Quinta Región, en particular aquí en nuestra ciudad Puerto. Pero en la fuerza del viento y la voracidad de las llamas hicieron que anoche el incendio estuviese no solamente fuera de control, sino que tuviera la mayor potencia de todo el tiempo en que se ha desatado este incendio. Lo que pasa es que fue menos destructivo porque ya había consumido casas con anterioridad, pero la historia de anoche fue brutalmente impactante desde ese punto de vista. No había manera alguna de controlarlo, de verdad sorprendía. Los mismos bomberos decían que estaban impactados por la manera en que iba girando el fuego en sí mismo. Ahora el incendio está en zonas más bien despobladas, pero sigue avanzando en Ramaditas y en Rocuán. Las llamas no representan amenaza, por decirlo así, ahora para las viviendas. Desde esta mañana, hace algunos minutos, 7:30, se está desarrollando una nueva reunión del Comité de Emergencia en la Intendencia de Valparaíso, mientras que está el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso reuniendo todos los antecedentes para brindar información a la Intendencia Regional sobre el desarrollo del fuego. El municipio de Valparaíso mantiene habilitados varios albergues a los que ha ido organizando y clasificando desde el punto de vista de las personas que han llegado ahí, para tener claridad sobre si hay personas eventualmente que hayan sufrido alguna herida, las que requieran de vacunación para la influenza, también incluso la meningitis, según se ha dicho. Y por otra parte habilitó también un canil, precisamente esto lo hizo finalmente la Escuela Alemania, en algún momento pensó hacerlo en la sede comunal del Colegio de Profesores, que está pegadita ahí a la Escuela Alemania, finalmente utilizó la Escuela Alemania para las mascotas perdidas, las heridas y las de las que también se han visto afectadas por el siniestro y que no tienen dónde dejarlas. Y para completar este primer, digamos, relato en esta síntesis de lo que está ocurriendo esta mañana, Cristian Vergara, el gerente de clientes de Sval, ha informado que hasta esta hora se mantienen sin agua cerca de 5.000 clientes de la parte alta de Playa Ancha. Él hizo un llamado a los usuarios a que hagan un uso razonable y no desmedido el consumo. Baja la presión, el agua está fundamentalmente siendo utilizada para combatir las llamas y es por eso que se están presentando aquí algunos problemas con este recurso hídrico. Según el balance de las autoridades, las llamas han dejado formalmente 8.000 damnificados, hay 850 hectáreas consumidas y 2.000 viviendas quemadas, pero como bien decía Connie hace un ratito, es muy probable que todas estas cifras que yo acabo de entregar, que son las que se habían actualizado en las últimas horas, se vuelvan a actualizar. Y nos muestran aquí que el fuego no solamente sigue avanzando, sino que lamentablemente el drama para las personas también. 7:39.
Probablemente no hay mejor amigo de la casa que Iván Poduje para que conversemos sobre los grandes temas de fondo que hay detrás de la situación en Valparaíso. Este tema lo conversamos en el año 2008 después del incendio en el Cerro La Cruz. Nada de lo que estamos hablando es novedoso. Se dio aquí una conjunción de las peores cosas que se podían juntar desde el punto de vista meteorológico, si tú quieres, ¿verdad?, para impactar mucho peor de que otros terremotos. Este es el más grande en la historia de Valparaíso. A estas alturas ya se puede hablar simplemente así. Son 11 los cerros que se han visto arrasados, 2.000 casas. El balance es realmente terrible. Y lo que hablábamos más temprano, Iván, esto no es... no estamos hablando de que solamente la vecindad con las áreas forestales, digamos, sea la responsable. No solamente el que haya tomas en las quebradas sea la responsable. Aquí hay un montón de casas de distinto tipo afectadas, distintos lugares de los cerros de Valparaíso afectados. No hay agua suficiente, no hay caminos que permitan el acceso a los bomberos. O sea, hay una cuestión de construcción, una cuestión estructural que está detrás que termina dando cuenta de este balance al final.
¿Cómo estás, Iván?
Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, Connie. Efectivamente, yo creo que acá hay un tema de precariedad, que es lo que ustedes están resumiendo. O sea, esto es una ciudad pobre, Valparaíso, y la pobreza no solo se ve en los cerros, claro, sino que basta recorrer el plan de la ciudad, por ejemplo, en torno al Congreso, el barrio Almendral, para ver, digamos, el deterioro de los espacios públicos, la proliferación de un comercio ambulante de subsistencia, como dice Marcelo Ruiz, que es un experto de la zona, donde venden desde muñecas usadas hasta ropa usada, comida, y esto abarca grandes cuadras del Congreso. O sea, este es un tema de precariedad, de falta de inversión y de falta de previsión. Es cierto.
Que, perdona, y tú dices además al lado del Congreso, digamos. Entonces los políticos, como bien me dijiste ayer en la transmisión de TVN, se suben a su auto y pareciera no ver lo que pasa alrededor
ayer,
del Congreso.
Ayer escuché una pobladora, creo que fue en tu canal, Juan Manuel, decir una cantidad de brutalidades, pero tan bien dicha.
Contra los políticos.
Contra claro, los políticos.
Pero tú ayer, sí. Claro, tú ayer planteaste eso y me pareció, o sea, de un sentido común, pero precisamente porque a uno se le pasa por alto. Los políticos.
Claro, lo que pasa es que si el político se bajaran del auto, digamos, con lo que te comentaba ayer, hiciera una vuelta por el Almendral, o te van a decir que ha subido los cerros probablemente, pero la verdad es que la situación del Almendral misma, el deterioro de los espacios públicos, el graffiti generalizado.
Claro.
Fíjate que hoy día el alcalde está evaluando cerrar una plaza, cerrar el Parque Italia, que está al lado del Congreso, porque evidentemente ya el nivel de vandalismo, de comercio informal es tan grande. Entonces Valparaíso es una situación muy complicada hace rato. Y este incendio lo que refleja es justamente eso también, la falta de planificación, la falta de inversión, la falta de previsión, la precariedad. A mí me molesta, y tengo que decirlo, esta idealización que se hace del anfiteatro, ¿cierto?, sí, de Valparaíso. Del anfiteatro este maravilloso, donde todos comparten la vista. Sí. En realidad esto es pobreza dura, que se ve bonita de noche, con las estrellitas, digamos, con las lucecitas.
Y con las casas de colores.
Sí, yo tengo
y con las casas de colores en algunos barrios.
Que a mí me pasó, a mí me encanta ir a Valparaíso, pero me pasó que ayer me dio un sentimiento de culpa espantoso. Un poquitito por lo mismo, porque uno va a Valparaíso a pasear, a disfrutar de los restaurantes chiquititos, de caminar por los cerros, de mira qué bonito el paisaje. De verdad que me pasó que me acordé de esos paseos y me dio sentimiento de culpa y cargo de conciencia. Porque es exactamente lo que tú estás describiendo. O sea, nosotros gozamos del aspecto anfiteatro que tiene Valparaíso, sin tomar realmente conciencia del drama que esa cuestión tiene detrás.
Y ahora, efectivamente, y ahora concordemos que nosotros generalmente los turistas paseamos por, yo viví en Valparaíso, distinto, pero generalmente la gente que va a Valparaíso pasea por la avenida Alemania,
claro,
va al Cerro Alegre, Concepción, San Juan de Dios, donde están los restaurantes, claro, etcétera. Pero tú subes de la avenida Alemania hacia la cota 300, que es donde termina la ciudad, que es donde entró el fuego. Acá el fuego entró en el mismo lugar donde entró el año 2008.
Exactamente.
Que es un sector que se llama El Vergel, que es un campamento de más de 100 viviendas, que no tiene ningún tipo de infraestructura, y bajó por el Cerro La Cruz, y por el Cerro La Cruz entró al Cerro Las Cañas, que fue el más afectado en términos de vidas, digamos, y ahí se fue pasando a los otros cerros. Y ahí fue afectando barrios más formales, pero acá el fuego partió por zonas informales.
Claro, es que eso, mira, qué buena descripción hace. Porque aquí se suele decir que, o queda la sensación de que el incendio solo afectó a casas, digamos, que no pagan contribuciones, por decirlo así. O sea, casas informales.
No.
O sea, afectó, partió por un lado, pero terminó en el otro. O sea, aquí terminaron afectándose todos.
Y otra cosa que es muy importante, Juan Manuel, es no confundir que la casa esté saneada, porque eso dice la autoridad. Oye, esta casa estaba saneada. Muchas veces lo que hace el municipio es que regulariza viviendas que se ubicaron en zonas de riesgo, les pone luz, les pone agua y punto. Entonces, que son viviendas tomas muchas de ellas, incluso de construcción sólida algunas de ellas, que fueron hechas al margen de la planificación y que ex post son regularizadas. Y eso no quiere decir que estén bien emplazadas.
Claro.
Que fíjate la confusión que se ha generado acá. Pero si uno ve, yo diría que acá hay dos aspectos clave. Por ejemplo, yo estaba viendo la prensa. El año 2013, a raíz del otro incendio que afectó Rodelillo, el experto, ¿cierto?, el profesor Miguel Castillo, alertó sobre el riesgo de incendio en Valparaíso y detectó 23 puntos entre los cuales están estos.
Ah, le leí la entrevista, sí.
Le leíste, ¿cierto? Sí. Y él dice que yo responsabilizo a la autoridad regional del gran peligro que representan los incendios forestales. Los dichos del profesor han causado un gran impacto en la región de Valparaíso. Eso fue con un incendio que mató a 4 personas y destruyó 100 viviendas.
No, y que lo interesante ahí de esa entrevista es que él dice que después de hacer una serie de cruces, identifica estos 23 puntos.
Exacto.
El 23 puntos que parece que o nadie recogió o que todo el mundo lo guardó en el cajón y no decidió hacer nada con ello. Entonces, voy a la pregunta de fondo. ¿Cuánto se ha estado trabajando? Si es que se ha estado trabajando para, no sé si evitar que una cuestión como esta ocurra, pero no sé si es tan evitable, pero al menos para tratar de organizar, ordenar un poco mejor territorialmente la ciudad.
Porque convengamos que este no es un desastre natural, ¿verdad? En eso la gente que lo decía ayer tiene razón. No es un terremoto, no tiene el grado de imprevisibilidad, esa palabra, no es imprevisible a ese punto.
No.
El avance y la conjunción de estos 30, temperatura, humedad, eso es muy mala suerte que se junte. Probablemente si se hubiera dado, hubiera generado también daño, pero no al nivel que genera.
Efectivamente, esto acá hay un diluyente que se llama negligencia. Uh-huh. Negligencia de las autoridades, que curiosamente ahora...
¿Qué autoridades, Iván?
Varias autoridades. Primero el municipio, sin duda alguna, que ha regularizado estas viviendas por años. por año, no solo esta administración, que le ha dado título de dominio, que digamos que le ha instalado, como te decía yo, agua potable, alcantarillado, luz, pero sin camino y sin infraestructura. Del Ministerio de la Vivienda, desde luego, que ha prometido erradicar campamentos hace 4 gobiernos. En la parte alta de los cerros La Cruz y el Cerro La Caña, Cerro Locaña, hay más de 6 campamentos. En toda la región del Paraíso hay 7.000 familias en campamento. Esa es la realidad, digamos, de este
es anfiteatro. Es la región con más campamentos en Chile.
Efectivamente, Viña del Mar es lo mismo. De este anfiteatro tan bonito que nos maravilla de lejos viéndolo de Reñaca. Esa es la realidad, ¿cierto? Campamentos, pobreza dura en los cerros. Y sobre eso se ha hecho muy poco o nada. No se han limpiado las malezas, no hay un plan de limpiado de maleza, ni de limpiado de quebrada. No se han construido nuevos accesos para llegar a estas zonas de riesgo. No se han, digamos, regularizado o retirado y relocalizado las viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Los campamentos siguen donde mismo, porque yo lo constaté el año 2013 cuando fui a visitar el Cerro La Cruz, que es por donde entró el fuego, ya, y el campamento El Vergel, que se quemó entero, digamos, y los cerros que estaban inmediatamente al lado, y lo que tú veías ahí, ¿cierto?, en el Litre, en Monjas, digamos, eran asentamientos ubicados en las quebradas. Para que entendamos, los fuegos avanzan por las quebradas, se aceleran por ahí y suben por ahí.
Y sí, además se aceleran por ahí porque el viento permite que se genere un canal, digamos, que hay es una autopista, digamos.
Porque por las quebradas avanza el fuego y avanza el agua también, porque también avanza. Hemos visto situaciones aluviones,
claro, efectivamente.
Deslizamientos de tierra
se acelera por un factor que se llama Venturi, que se acelera por la forma de la quebrada, pero también por la basura que se acumula ahí. Ahora la basura resulta que es el problema de los vecinos, que botaron basura ahí. Y en todo Chile la basura la retira el municipio, menos en Valparaíso. Fíjate, esa es la conclusión que uno llega cuando escucha, digamos, porque mira, la gente bota la basura ahí, y tú vas a recorrer la zona y tú no encuentras dispensadores. Los camiones de basura,
no,
de luego,
los camiones de basura,
no pueden entrar, pero ¿cómo van a entrar si una quebrada con una pendiente de 20%?
Ya, perdona, déjame ir un paso atrás, pero el incendio parte en el Camino a la Pólvora,
sí,
teóricamente, pero parte de ahí, vamos a seguir la lógica de que partió más o menos a las 4 de la tarde, aunque yo tengo la idea de que en estricto rigor esto partió harto antes y que recién como a las 4 se dieron cuenta. Pero bueno, eso es porque a partir de los múltiples testimonios de gente que lo ha dicho. Pero ya, partió ahí. ¿Qué hubiese pasado si en estas construcciones que tú estás describiendo no hubiesen estado en el Cerro La Cruz, en el, ¿cómo se llama el campamento que se vio?
El Vergel.
El Vergel, que fue el que desapareció completamente, pues fue arrasado completamente.
Ese campamento está del año 87, por si acaso.
Si estas construcciones no hubiesen estado ahí, ¿el incendio habría avanzado igual, habría avanzado más lento o se habría detenido ahí?
Primero, los daños hubieran sido mucho menores sobre las viviendas y sobre las personas, digamos, porque hubiera evitado que en la zona de mayor riesgo, que es zonas quebradas, digamos, el fuego se hubiera propagado. Probablemente el fuego hubiera avanzado, salvo que se hubieran construido las obras, como te digo yo, de cortafuego, o digamos, evitar que las viviendas, que las quebradas estuvieran llenas de basura, porque eso sin duda aceleró el fuego. Hay que entender que el fuego entra por esta zona, que es una zona sin planificación, digámoslo con todas sus letras, por lo tanto, sin obras de infraestructura, sin obras de mitigación que pudieran haber retardado el efecto del fuego y pudieran haber evitado que se propagara, porque acá entra por el Cerro La Cruz y se empieza a pasar a los cerros de al lado.
Claro.
Se pasa al Monja, se pasa, ¿cierto?, al Cerro Locaña, porque no existen inversiones en infraestructura que eviten que eso ocurra. Entonces, el factor climático es importante, pero también la falta de planificación, absolutamente. Entonces, yo diría que es una mezcla de factores. Yo creo que algo que no puede pasar, y hay que estar atento, es que sigue que está la madre naturaleza, ¿cierto? Que es una conjunción de factores, y se cita el gitano Rodríguez, que de la muerte que han lutado tantas veces al paraíso. Eso me parece inaceptable. Esto es una ciudad precaria, acá está el Congreso de la Nación, la pobreza está extendida por los cerros. Te voy a dar otro dato, Connie y Juan Manuel. Los ascensores, que son fundamentales para que la gente suba, la mitad todavía no está funcionando.
Claro.
Ascensores que se pagan con cajas chicas. Entonces, tú dices, bueno, este problema que hoy día vemos reflejado acá en esta tragedia es símbolo de un conjunto de problemas que han afectado a Valparaíso.
Estamos conversando con el arquitecto Iván Poduje. Iván, ¿es verdad que lleva como 17 años discutiendo el plan regulador de Valparaíso?
Efectivamente.
¿Por qué? ¿Dónde están los problemas para sacar adelante una cuestión así? ¿Y cuánto finalmente sirve un plan regulador en un caso como el de Valparaíso? Si uno piensa que sirve en Santiago, me imagino.
Claro.
¿Cuánto colabora en mejorar la situación uno allá?
¿Cómo puede demorarse más el plan regulador de Valparaíso que la reforma binominal, digamos?
Bueno, el plan regulador, para que sepan, ustedes no sean Iquique, tiene un plan regulador que tiene 19 años, que fue la ciudad afectada por el terremoto.
Claro.
En el caso de Valparaíso, el plan intercomunal, el que se viene actualizando 17 años, que regula no solo Valparaíso, sino que Viña, Quintero, etcétera, y se acaba de aprobar. Y hay un plan regulador comunal que se está actualizando en Valparaíso ahora recientemente, pero el anterior no consideraba cierta exclusión para las áreas de riesgo. De hecho, las autoridades han dicho, mira, acá está todo bien, las casas están saneadas, no es cierto que las casas no debieran estar acá. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿cómo es posible que casas se ubiquen en quebrada, que sean que los campamentos que están ahí no tengan acceso, que no haya lugares para dispensar la basura, para dejarla? Eso no puede ser una situación saneada en ninguna parte de Chile. Entonces, uno dice, bueno, acá falta planificación, falta inversión pública y falta poner atención en Valparaíso, y eso es lo que viene en la etapa propositiva ahora, yo creo que hay que arreglar esto ahora. Y yo diría que arreglarlo implica dos cosas. Uno, hacerse cargo de la emergencia, relocalizar a la familia en áreas que no sean de riesgo. La ministra de Vivienda lo ha dicho así, me parece muy bien. O sea, ella dice, acá las viviendas no se van a volver a ubicar en zonas de riesgo, porque esto es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Se fija? Eso es lo que va a pasar. Pero junto con eso, acá se requiere que la autoridad se haga cargo de otros problemas que tiene Valparaíso, que se han visibilizado acá. La pobreza que ya hablábamos, la falta de infraestructura. Piensa tú que el Cerro La Cruz tiene un solo camino de acceso, la mayoría de los cerros, que van a la avenida Alemania, que es una avenida serpenteada de difícil acceso. Y eso hace mucho más difícil el acceso a los bomberos.
Más todavía cuando la gente trató de arrancar salvando el auto y bajó y después se dio cuenta que abajo había un taco tal que dejó el auto botado y se llevó las llaves, entonces bueno, no había cómo moverlo.
Eso no lo sabía, pero...
Claro, entonces los bomberos dicen que cuando trataron de entrar, no podían entrar porque... Y por eso se demoraron tanto, pues los autos estaban estacionados en la entrada del cerro sin las llaves puestas.
Bueno, es un encuentro dramático. Ahora, tú te das cuenta que la razón que se daba para eso es que es la topografía mágica de Valparaíso, este anfiteatro bello, ¿cierto? Que impide entonces construir acceso, que impide construir puentes. Entonces yo le digo a la gente que dice eso, que se tome un avión y se vaya a Medellín, porque ahí han construido teleférico,
claro,
puente, escalas mecánicas y una serie de obras para conectar el cerro y evitar su fragilidad y evitar su riesgo. Entonces yo le aconsejaría a las autoridades que se tomen un avión, no es tan caro, y vayan a Medellín y vean lo que se ha hecho ahí.
Es más, les podemos hacer un canje si quieren, pero vayan y hagan la pega. ¿Qué cosas? Porque, a ver, Valparaíso es patrimonio de la humanidad. Valparaíso, el cuerpo de bomberos se creó, fue primero en Latinoamérica y se creó justamente después de un incendio de esta misma naturaleza en 1800 y tanto. O sea,
1850.
Esa es la trayectoria histórica de una ciudad como esta. Está el Congreso allá. Se supone que debiera tener un flujo de turistas tal que le permita generar ciertos ingresos, pero ¿Qué tres cosas dirías tú que son las urgentes para que una ciudad con esas características salga de la situación en la que está? Y no nos lamentemos de nuevo de Valparaíso en 5 años más.
Bueno, vamos por orden de prioridad.
Sí.
Lo primero es que el plan de reconstrucción se haga, digamos, como se señaló la autoridad, relocalizando a familias que están en zonas de riesgo, evitando que vuelvan a habitar esas zonas de riesgo, y que las viviendas que ocupen, porque muchas son campamentos, sean reemplazadas por viviendas de material sólido, de albañilería reforzada, que resiste más al fuego, digamos, y que permite salvar algo.
Instalándolo en otro lado.
En otros lados.
De los cerros.
De los mismos cerros.
¿Cómo se hace para evitar que después no se vuelvan a tomar los lugares que estaban habitados hasta el sábado?
Haciendo bueno, a lo mejor lo que decía, ¿cómo se llamaba el arquitecto que estaba anoche en Tolerancia Cero? Que tiene un nombre que a mí se me hace muy difícil de... Lo vamos a buscar, pero él decía
Jensen decía
que
transformar en parque las quebradas,
transformar en parque las quebradas, en espacios públicos como grandes plazas, en
ahora ese tiene un tema que hay que mantenerlos, digamos,
y que son privadas buena parte de las quebradas hoy
sí día. Pero se pueden afectar, hay muchas áreas verdes que son privadas y que se afectan a la utilidad pública y se les da la condición de áreas verdes privadas, pero yo diría que lo primero es eso y en paralelo, digamos, con la relocalización de las viviendas, construcción de material sólido. Lo segundo que es clave son las obras de mitigación. O sea, acá estamos hablando que se requieren accesos nuevos, se requieren puentes para conectar los cerros, se requieren cortafuegos, se requieren sistemas de alerta, se requiere todo un sistema de infraestructura que no se ha construido en Valparaíso porque se ha dejado esta precariedad que muchos idealizan, como comentábamos anteriormente. Y lo tercero es un plan mucho más global de la ciudad, ya por eso estamos en orden de prioridades. Que recupere la base económica. Valparaíso tiene una pobreza dura muy significativa, que ya explicábamos anteriormente. Tiene una base económica bastante deteriorada. El puerto no genera muchos beneficios a la ciudad, más allá, cierto, de las postales y algunas fuentes de empleo, el 10-12%. Entonces se requiere acá un plan de acción de Valparaíso. Si nosotros vamos a decir que esta ciudad es patrimonio de la humanidad, eso no puede terminar en este plan que se organizó hace algunos años cuando estaba el presidente Lago y que se dieron $70 millones para arreglar patrimonio. Acá se requiere un plan mucho mayor que le dé sustentabilidad económica a la ciudad y que y se haga cargo de todos los problemas que hemos comentado. Entonces, yo diría que claramente el municipio no está capacitado por recursos.
Eso te quería preguntar, ¿quién tiene que hacer esa pega? ¿Y cuánto puede llegar a costar? A lo mejor la cifra es imposible de calcular hoy día, pero ¿quién tiene que ponerse y supervisar que esa pega efectivamente
en los hechos, siendo bien realista, el gobierno central? ¿Qué fue lo que pasó cuando se declara Patrimonio de la Humanidad y el gobierno central gestiona 70 millones de dólares para hacer el plan patrimonial? ¿Qué fue lo que ocurrió cuando el gobierno central decide construir el metro regional de Valparaíso y se gasta 300 millones de dólares en hacer un tren que conecta Viña, Valparaíso, Quilpué y Alemana? ¿Qué fue también lo que ocurrió cuando el Estado y el gobierno central decide hacer el Camino a la Pólvora? Por envergadura de recursos, por equipos, yo creo que la única opción acá es que el gobierno central defina de una vez por todas que esta ciudad es una ciudad prioritaria que requiere mucha atención y muchos recursos. En paralelo hay que ir avanzando para que el gobierno regional, que hoy día es muy precario en todo Chile, ¿cierto?, tenga más atribuciones y que los gobiernos locales también. Pero yo creo que es un sueño pensar que el gobierno local, con todos los problemas que tiene, además es un gobierno local sumamente endeudado y que tiene otras prioridades, puede hacerse cargo de esto. Está absolutamente fuera de su alcance y la única opción acá es que el gobierno central haga un plan Valparaíso como se hizo en algún momento en el 2000 y que se haga cargo de la vulnerabilidad de la ciudad.
Iván Buje, esta conversación no va a ser la última.
No.
Lo tienes claro. Esperamos que sea más a partir de aquí una sucesión de diálogos nosotros contigo y entre la autoridad, esperemos, para que esto esté lo suficientemente presente, porque lamentablemente el mal del chileno es que una vez pasada la emergencia
la memoria es corta.
No sé cuántos están en estos momentos observando cómo se están reconstruyendo las casas, por ejemplo, en Alto Hospicio, porque ahora la atención está puesta en Valparaíso y mañana irá a quedar puesta quizás dónde, y por lo mismo se nos olvida que tenemos que diseñar, como bien dices tú, esto en el mediano y en el largo plazo.
Eso es muy importante, sí. Efectivamente, y bueno, agradezco la invitación y esperemos que ahora en la etapa positiva, que es la que viene, digamos,
clarita las tres prioridades.
Esas son las tres prioridades, a mi juicio, que deberían impulsarse. El plan Valparaíso, con una inversión relevante, tiene que hacerse y dejar de idealizar este anfiteatro, porque este anfiteatro es pobreza dura. Así de noche se ve bonito.
Claro. O sea, podríamos transformarlo en genuinamente lindo.
Efectivamente.
Pero
con inversiones.
Pero con inversiones, o sea, y no simplemente, digamos, transformar la pobreza en una bonita postal.
Así es.
Gracias, Ivana. Que estés
gracias
muy bien. Nosotros terminamos de un en punto. Vienen las noticias. Quédese con nosotros porque Hablemos en Off también tendrá dedicación especial con este tema.